Desde el corazón de Asia Occidental, la hora de Irán te sumerge en el mundo persa. Conocerás su cultura y posición en el mundo.
Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de La Hora de Irán. Es un placer estar con ustedes. Bueno, como siempre agradecemos a todos los que nos siguen en cada programa y a quienes se unen por primera vez. Así que no se despeguen de la radio. Para empezar, escucharán una conversación que aborda temas interesantes sobre Irán. Esta vez, en una interesante tertulia abordan variados temas sobre Irán, como su idioma, milenaria cultura, así que vamos a escucharlos.
Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el misericordioso, el clemente. Muy buenas tardes, queridos amigos de América Latina. Les saluda su servidor, Eduardo Castillo Ortiz. Y también comunicarles que nuestro querido amigo, compañero y hermano, Abel Salinas Vargas, se encuentra delicado y le mandamos un saludo. Pero no estemos tristes, tenemos la grata compañía nuevamente de un gran maestro, de un amigo y un hermano de Sheikh Akhlaqi. Sheikh Akhlaqi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias, querido.
Para mí es un honor tenerlo nuevamente aquí en el programa.
Igualmente, gracias.
Y esperamos que Abel se recupere pronto.
Si Dios quiere, inshallah.
Bueno, Sheikh, el día de hoy tenemos un programa un poquito controversial, que hay una distorsión de desinformación, yo diría, en América Latina con respecto a la Revolución Islámica de Irán. Muchos creen en América Latina que esta revolución fue por un hombre que no quería el progreso de su país, que Imam Khomeini no quería el progreso económico, cultural, en infraestructura de Irán, por eso rechazó todas estas cosas. Pero qué mejor escucharle a usted, a un iraní que sabe esto, y gracias a Dios usted habla español.
Bien,
y
gracias.
Vamos a entenderlo de mejor manera.
Sí. Primero también yo doy mis saludos a todos los oyentes. Espero que este diálogo puede ayudarles para entender un poquito más de la verdad. Bueno, lamentablemente hoy en día estamos en un mundo que hay poderes que no quieren que la gente conozca la verdad. Y hoy en día creo que con todos los progresos de Internet y todo eso, cualquier persona, si quiere saber la verdad, no es tan difícil. Aunque ya sé que estamos bombardeados por las informaciones falsas, pero siempre hay la luz del sol en una oscuridad. Así que se puede encontrar. Eso que dijiste, que el líder de la Revolución Islámica, Imam Khomeini, que no quería, pero al contrario. Como un iraní te puede decir alguna cosa, pero fuera de esto, cualquiera se pone a averiguar o buscar en internet que puede decir cómo fue mi país cuando empezó la revolución y cómo está ahora. Hay un montón de progresos y avances. Comparando con otras revoluciones, estamos mucho más adelantados. Imagínense que hay países que hoy en día son países grandes. Pasaron 200 años o 150 años para llegar a un progreso y avance. Y nosotros después de 40 años, más de 45 años más o menos, y bajo de todas las sanciones posibles del mundo, guerra, 8 años de guerra. ¿Vos imaginaste 8 años de guerra para un país? Es mucho. No contra solo un país. Todos los poderes ayudaban a Saddam Hussein, que era el expresidente de Irak, y todo eso igual fuimos avanzados mucho. Y al contrario, porque la mirada y la visión de Imam Khomeini fue una mirada que venía de la religión. Nuestra religión es una religión revolucionaria, porque justamente hay un tema acá que es la justicia, injusticia en el mundo y cómo combatirlo. Y eso es algo que nuestra religión, no digo solo nuestra religión, cualquier profeta, cuando uno ve la historia de los profetas, todos los profetas vinieron para establecer la justicia. No vinieron solo para decir que recen, que ayunen, que hagan cosas individuales. Al contrario, si era todo así individual, no faltaría que se meten los opresores para matarles, para perseguirles. Hasta es famoso en todo el mundo, digo, más que nada en el mundo católico y cristiano, conocen a Jesús como un profeta de paz, de amor, que es verdad. A otro lado, hay un punto para pensar, ¿por qué lo crucificaron los opresores? Porque iba contra un poder, Si el resto del mundo no les importa nada, entonces sigue su poder, sigue robando, sigue saqueando todo. Y justamente va a matar, va a perseguir o va a encarcelar las personas que van contra. Entonces, sí o sí, según la historia, según nuestra creencia, Jesús estaba contra y estaba trabajando contra los opresores, la gente mala, la injusticia. Por eso, igual, nosotros como musulmanes no queremos que lo crucificaron ya. Creemos que él subió al cielo y está vivo y vuelve el fin del mundo y todo eso. Entonces, ahí fue que, tomando este ejemplo, Imam Khomeini, como un hombre religioso, ya trajo la verdadera religión para la gente, porque el rey, supuestamente como creencia, sí, decía que es musulmán, pero no aplicaba las leyes islámicas y estaba vendiendo nuestro país. Ya era un títere de Estados Unidos, de Inglaterra. El país no se manejaba. En la historia dice, una vez vinieron los presidentes de tres poderes de este mundo, de Estados Unidos, de Inglaterra y de Unión Soviética de esa época. Sin avisar al rey de esa época, entraron a nuestro país y tuvieron una reunión en una embajada de ellos, sacaron una foto famosa que está en internet, los tres. Después llaman al rey así para decirle, si querés venir. Es la independencia de los poderes, es algo muy valioso que hoy en día no existe tanto en el mundo. La mayoría de los países, no importa qué religión, qué fe tiene, pero no son independientes. Yo digo gobierno, ¿no? La gente no quiere, la mayoría de la gente del mundo no quieren. Pero bueno, están en un corriente que les lleva. Y lamentablemente estos gobiernos están aprovechando de esto. Entonces, la revolución islámica fue contra de no progresar, pero progresar en todos sentidos, materialmente, económicamente, espiritualmente también.
Y ahí queda demostrado, Sheikh Akhlaqi, con todo respeto, que cuando un país tiene a Dios sobre todas las cosas, progresa. Por ejemplo, yo soy peruano. El Perú tiene 200 años de independencia, pero seguimos siendo lo mismo. No hay mejora, no hay evolución ideológica en Perú. Pero aquí en Irán, yo he visto un reportaje del antes de Irán y el hoy de Irán.
Sí, hay diferentes temas que se puede, como dije, se puede investigar y ver. Cuando empezamos la revolución en la ciencia, ¿qué nivel habíamos tenido? Teníamos, y ahora, hoy en día, ¿qué nivel tenemos? En algunas ciencias que son muy nuevas, pero ya estamos dentro de los primeros países del mundo. Eso es ciencia, ponele otros asuntos también. Y además de eso, no es solo esto, porque hay como una línea de resistencia frente de los opresores, frente del imperialismo, que empezó con esa revolución, con el líder fallecido, pero hoy en día ya lo están siguiendo varios.
Y eso me gustaría que me explique un poquito, a grandes rasgos, por ejemplo, cuando el imán Khomeini decía, ni Oriente ni Occidente, sino leyes islámicas.
Bueno, eso es justamente la independencia que te dije. Bueno, no tenemos independencia total. En algo uno depende. Pero, ¿cuál es mejor? ¿Depender de los poderes materiales mundanales o depender en poder infinito de Dios? Un poder divino. Por eso él decía, la República Islámica. Su preocupación fue para establecer una república con las leyes divinas, con las leyes de la religión. Eso es lo más importante. Y justamente el rey anterior, que supuestamente era musulmán, pero no aplicaba las leyes. Así que hubo un montón de cosas, de corrupciones y todo eso, que ya al final acabó de hacer esto Imam Khomeini, y se levantó y hizo esa revolución. Y una revolución pacífica. ¿Vos imaginás que en toda este progreso de la revolución nunca permitió y nunca quiso para que la gente sacan armas? Siempre, simplemente la gente participaba en las marchas, manifestaciones, y así se agrandó. Y es lindo, digo, la historia de la revolución, cuando uno ve que la gente, el poder de la gente, bueno, apoyando el poder de Dios, que es así, Dios siempre ayuda a la gente que quiere el cambio. Hay una ley del Corán que dice esto. Dios no va a cambiar en los pueblos mientras ellos no cambian.
Eso quiere decir que nosotros los pueblos tenemos que poner nuestra primera parte, nuestra voluntad, nuestra firmeza y sobre todo nuestra convicción de cambio.
Sí, y algo también que es un punto principal es un líder. El líder que sea como un ejemplo. El líder que está preparado para sacrificar todo lo que tiene para un objetivo. Entonces, el líder debe tener un objetivo muy, muy grande para sacrificar todo en ese camino. Por eso, si se elige un objetivo chiquito, no van a sacrificar nada o un poco, según el objetivo. Pero si hay un objetivo grande, uno está preparado para sacrificar todo lo que tiene. Como el ejemplo de Imam al-Hussein, alayhi salam, la pasa con él, que tiene su historia también linda, que, bueno, inshallah que los oyentes puedan investigar, o no sé si algún programa de nosotros también lo podemos tocar para explicar un poquito sobre esto, que fue un verdadero ejemplo de una revolución que fue contra de la opresión y todo esto, y sacrificó todo lo que tenía hasta el último, que fue su vida, no solo su vida, que la vida de sus hermanos, de sus hijos, de sus compañeros, mejores compañeros, porque tuvo un objetivo, y el objetivo fue divino, el objetivo fue establecer la religión de Dios. Eso es lo que creo que falta en el mundo. Creer en algo, no solo creer igual, porque hay mucha gente que ya tiene la fe. Es
práctica.
Práctica. Exacto. Moverse. Si no, mayoría, hoy en día, si vos preguntas, perdón que yo digo vos porque ya tengo, viste, acento argentino. si ves que todo el mundo, mayoría del mundo, ya está en contra de la opresión, generalmente. Otro tema también, que porque la justicia es algo innato dentro de la creación de Dios, el ser humano lo quiere, pero no lo pone en la práctica. ¿Qué hay que hacer? Bueno, solo hacemos. Así que creo yo, no te digo como un iraní, te puedo decir como una persona que conoció algunos países de América Latina, y yo viví en algunos de ellos, y vi con mi propio ojo que la mayoría de la gente de América Latina, a pesar de las diferencias de culturas y todo lo que hay, tienen algo en común con nosotros. Yo digo más antes, ahora hoy en día no tanto, pero sigue. En alguna forma puede ser que son revolucionarios. Durante la historia, antes de la Revolución Islámica, había revoluciones en América Latina. Lo más famoso de Che Guevara y todo esto. Y como que el innato del ser humano lo obliga para ir a contra de los opresores. Así que hay que encontrar los puntos comunes. Y yo digo, no, lo que están escuchando y los interesa. Averiguar, investigar cuáles serían los puntos diferentes que una revolución islámica de acá llegó a triunfar y llegó a progresar, llegó a estar firme. Porque una cosa es la revolución, otra cosa es mantenerlo. Porque generalmente una revolución, más que nada, si va contra imperialismo, vienen y atacan para destruirlo. ¿Cuáles fueron las razones que mantuvieron esa revolución? No solo mantenerlo, que ya creció bastante.
Inshallah, Sheikh, con todo respeto, que se dé nuevamente este programa. Que podamos abarcar otros temas que no se conoce. Y gracias por la
explicación. Si Dios quiere, cómo no.
Y el tiempo es corto, desgraciadamente, sí, sí. Y no se puede. Espero que nuestros amigos que nos han escuchado puedan entender la importancia de esta revolución islámica y su objetivo con América Latina, y puedan investigar de buena fuente,
sí, sí,
lo que es correcto, porque en internet vemos que hay información que
fuentes confiables. De la
realidad. Y esto fue todo por el programa, y muchas gracias, Sheikh, por su presencia.
No, gracias.
Esperamos que hayan disfrutado del primer segmento. A continuación, llegamos a la siguiente sección del día. En esta parte, nos adentraremos en el universo legendario de Shahnameh, la gran epopeya escrita por el ilustre poeta persa Abolkhasem Ferdowsi.
Bienvenidos al tercer episodio de nuestro podcast sobre el Shahnameh de Ferdusi. Después de la muerte de Hushang, hijo de Siamak y nieto de Kayumars, su hijo Tahmurés asciende al trono y se convierte en el rey del mundo. Tahmurés reúne a su pueblo y a sus guerreros y les dice: «A partir de ahora, yo seré el rey del mundo. Derrotaré a los demonios y expandiré el conocimiento y la sabiduría». Para la caza, doma a animales salvajes como leopardos, linces, halcones y gavilanes. Además, encuentra un uso práctico para aves domésticas como gallinas y gallos. Tahmurés también cuenta con un ministro sabio y justo llamado Shahrasp, lo que indica que su reino ha desarrollado una estructura de gobierno y que el monarca necesita consejeros. Este es otro paso importante en la evolución de la civilización humana. Junto con estos avances, introduce la adoración de un dios único y enseña a su pueblo a agradecer por las bendiciones recibidas. Shahrasp era un hombre piadoso que ayunaba, es decir, solo comía una vez al día y probablemente donaba su otra comida a los necesitados, una práctica de caridad en la antigua Persia. Tahmurés, por su rectitud, también estaba investido con la gloria divina. En esta era, la civilización avanza con el desarrollo del tejido, la confección de ropa y un uso más eficiente de los animales, todo en armonía con la naturaleza. Pero, ¿por qué se le conoce como Tahmurés Divban, el que encadena a los demonios? Porque, al cumplir su promesa de derrotar a los demonios, logra capturar al mismo Ahriman y lo convierte en su montura, recorriendo el mundo con él. Los demonios, al ver esto, sienten miedo y forman un enorme ejército bajo el liderazgo de un gran demonio negro. Al enterarse, Tahmurés, con su poderosa masa, se lanza a la batalla y aniquila a un tercio de los demonios, capturando al resto. Los demonios capturados le suplican por sus vidas y le ofrecen enseñarle conocimientos ocultos a cambio de su libertad. Tahmurés, apasionado por el aprendizaje, acepta y hace un pacto con ellos. Así, los demonios le enseñan la escritura, no solo en un idioma, sino en varios, marcando un hito en el desarrollo del conocimiento humano. Desde esta época se registra la invención de la escritura. Sin embargo, la vida de los humanos no es eterna y su legado pasa a su hijo. Pero, ¿qué nos espera en la siguiente parte de la historia? No se pierdan el próximo episodio, donde continuaremos con este fascinante relato del Shahnameh. ¡Hasta la próxima!
Desde el corazón de Asia Occidental, la hora de Irán te sumerge en el mundo persa. Conocerás su cultura y posición en el mundo.
Ahora presentamos un nuevo programa, Talit, en el que conocerás varias verdades ocultas del movimiento sionista, sus creencias y sus figuras famosas. Escuchemos esta parte juntos.
Podcast Talit, episodio 3. Un maestro del collage, llamado Theodor Herzl. Uno de los trucos más importantes y recurrentes del sionismo ha sido la fabricación de la historia, es decir, convertir algo que nunca existió o que fue irrelevante en un relato convincente mediante una mezcla de verdad y mentira. Y si alguien tiene la capacidad de hacer esto con maestría, ese es un dramaturgo con experiencia en periodismo. A lo largo de la historia del sionismo hay un elemento común en todos sus relatos: la inmensa influencia del dinero. Y cuando llegamos a una figura como Theodor Herzl, Más allá de su habilidad para construir relatos fantasiosos, vemos que su causa estuvo respaldada por un capital descomunal. Ahora viajemos 2300 años atrás, al tercer siglo antes de Cristo, 300 años antes del nacimiento de Jesús. En ese tiempo, un imperio llamado Seleucida gobernó grandes regiones del Medio Oriente y Europa Oriental durante más de dos siglos. Cuando este imperio comenzó a colapsar, un pequeño grupo en una región llamada Judea, lo que hoy conocemos como Palestina, declaró su independencia, el reino Asmoneo. Este reino ganó cierta fuerza gracias a una influyente familia judía, los Macabeos, quienes establecieron el judaísmo como la religión oficial en este frágil territorio. Pero el sueño no duró mucho. En menos de un siglo, el Imperio Romano lo absorbió por completo. Ahora volvamos al siglo XIX. Hesle, un judío húngaro que vivió en París, fue influenciado por el extraño cóctel de fervor religioso y fantasía artística. Inspirado por la historia de los Macabeos, escribió en su libro El Estado Judío lo siguiente: «Creo que una generación asombrosa de judíos surgirá. Los Macabeos resucitarán». Hesle solo vivió 44 años, pero su legado fue inmenso. Después de su muerte, sus restos fueron llevados a una colina en tierras que los sionistas habían ocupado a la fuerza. Hoy, esa colina lleva su nombre, el Monte Hesle. Hesle, en su juventud, aspiraba a ser científico. Terminó como poeta y dramaturgo. Luego se mudó a Viena y más tarde a París, donde fue testigo de una Europa profundamente antisemita. Para finales del siglo XIX, el término antisemitismo ya era parte del lenguaje común. En ese tiempo, Hesle era periodista y escribía sobre sus ideas delirantes, esperando la oportunidad perfecta para lanzar su causa. Y esa oportunidad llegó con el caso Dreyfus, cuando este escándalo sacudió Francia y desató un movimiento de apoyo a los judíos. Hesle aprovechó la ola para presentar su idea de sionismo moderno. Publicó El Estado Judío, un libro que fue recibido con entusiasmo por la élite judía poderosa. Menos de un año después de la publicación de su libro, se celebró el primer congreso sionista en Basilea, Suiza. Hesle fue elegido presidente de la organización sionista. Pero siete años después, tras su mayor contribución a los judíos ricos y poderosos, Hesle murió de manera repentina. Curiosamente, en el momento de su muerte, estaba discutiendo un plan para establecer un Estado judío en Uganda. Pero muchos líderes sionistas rechazaron esa idea, ya que tenían otros destinos en mente. Aún hoy, la causa exacta de su muerte sigue siendo un misterio. ¿Falleció de forma natural o fue eliminado porque su fecha de caducidad había llegado? Eso es algo que tal vez nunca sabremos. Nos volveremos a encontrar en el próximo podcast.
Terminamos la primera parte del programa de hoy con una canción iraní. Ah, pero no toquen sus receptores. Después de un intermedio volveremos con la segunda parte del programa La Hora de Irán.
Estimada audiencia, es momento de escuchar música. Les presentamos esta composición llamada Ashfete Gizo, del maestro Sinaz Sarlaj. Quédense con nosotros a disfrutar de esta bella melodía. Thank you.
La Hora de Irán es un programa en el que intentamos dar puntos de vista alternativos a los medios de comunicación tradicionales. Atrévete a cuestionar.
Hola de nuevo, queridos oyentes. Empezamos la segunda parte del programa La Hora de Irán y estaremos con ustedes los próximos 20 minutos. En este segmento del programa les presentamos el podcast Cine Iraní. Siempre con el ánimo de ofrecer la mejor programación con temas de su interés, les recordamos que pueden enviarnos sus preguntas y sugerencias.
Cine contemporáneo iraní. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente con ustedes para presentarles un nuevo podcast de la serie Cine Contemporáneo Iraní. Acompáñenos. Después de la Revolución Islámica, el cine iraní tomó un nuevo camino muy diferente de las películas persas que se rodaron principalmente en los años 1960 y 1970. En esta nueva dirección del cine iraní, en lugar de centrarse únicamente en el entretenimiento y los ridículos estereotipos sexuales, se prestó más atención al contenido y a los temas de la propia sociedad iraní. Surgieron diversos géneros, desde el cine policial, el bélico, hasta el cine social e incluso el melodrama. Melodramas que se diferenciaban mucho de las obras del cine prerrevolucionario. Un ejemplo de ello fue la película Flores de Crisantemo de Rasul Sadr Amili, que tuvo una acogida impresionante por parte del público y altas ventas en taquilla. Esta película se realizó en 1985 y se proyectó en la tercera edición del Festival Internacional Fajr y ganó numerosos premios. Este film obtuvo el primer lugar en el Festival Internacional de Cine de Pyongyang. La película Flores de Crisantemo fue escrita según el plan de Qazi Rabihawi por Freydun Heirani y dirigida y producida por Rasul Sadr Amili. Sadr Amili estudió en Francia y comenzó su carrera artística como periodista a los 17 años. Su carrera cinematográfica se remonta al año 1981, cuando apareció como productor en la primera película después de la Revolución Islámica de Irán. Hombaresh es el nombre de la película que fue dirigida y escrita por Amir Kavidel. En 1983, por primera vez, Sadr Amili dirigió y escribió el largometraje Libertad, y posteriormente se sumaron otros proyectos cinematográficos a su carrera artística. Fundó la primera empresa de producción y distribución cinematográfica después de la Revolución en Irán, llamada Instituto Cultural de Cine Milat, en 1980. Los productos artísticos de este instituto generalmente eran dirigidos, producidos o escritos por él. En 2006, Sadr Amili estableció la segunda empresa de distribución de películas llamada Iran Film, que es una de las distribuidoras de películas más grandes de Irán. En sus propias palabras, el film Flores de Crisantemo es la segunda y mejor película de Rasul Sadr Amili como director. Esta película también es conocida como el primer melodrama del cine iraní después de la Revolución. La sinopsis de la película Flores de Crisantemo es la siguiente. Abbas Zafari causó la muerte de su amigo en una discusión y fue condenado a 25 años de prisión. Si bien habían pasado 20 años desde su sentencia, los últimos 5 años le fueron indultados y Abbas quedó en libertad. El día en que todos esperaban la liberación de Abbas, Hedayat, el agente penitenciario, le dio la noticia de la muerte repentina de Abbas a su mujer, Esmat. Abbas y Esmat tenían un hijo ciego llamado Javad. Esmat se niega a decirle la verdad a su hijo Javad, que está a punto de celebrar su boda. Esmat le pide al agente penitenciario que se presente en la boda de su hijo en representación de su padre. Pero en casa, Javad escucha una conversación entre Hedayat y su madre. Él, enojado, sale de casa y se niega a asistir a la ceremonia. Pero finalmente su novia Mariam lo convence y acepta la realidad de la muerte de su padre. Teniendo en cuenta el predominio de las películas revolucionarias en los años 1979-1983 y el estancamiento de las películas de melodrama familiar, Rasul Sadr Amili dio un paso audaz al realizar la película Flores de Crisantemo, una película que debía armonizar los elementos establecidos del melodrama con la nueva atmósfera. En las películas basadas en elementos establecidos del melodrama, como Flores de Crisantemo y Espantapájaros, que presentamos en el programa anterior, el director actúa de tal manera que el espectador se entrega por completo a él. En este tipo de películas, las imágenes, personajes y conversaciones carecen de ambigüedad y complejidad y se muestran con total claridad. El espectador se enfrenta a las apariencias, al mundo y a las personas que se encuentran en situaciones específicas y limitadas. Las personas son compatibles o incompatibles con su situación y sus relaciones, y no existe un tercer estado. En el mundo melodramático, lo que cambia es la posición de las personas y no el entorno, porque todo está quieto e inmóvil. Hay personas que tienen que cambiar de posición, pasar del negro al blanco o del mal al bien, o viceversa. En otras palabras, lo que cambia es el pensamiento o la conciencia, ya que todo se basa en reglas y orden, o al menos de tal manera que nadie ve la necesidad de cambiarlo. En tal situación, al igual que leer una vieja historia que desde el principio obliga al lector a aceptar la verdad de las narraciones y en la que cualquier cosa puede suceder, el espectador no tiene más remedio que rendirse. De hecho, Rasul Sadr Amili es considerado el creador del primer melodrama del cine tras la Revolución, que utilizó actores conocidos para narrar una historia que intentaba incluir todos los aspectos narrativos de una obra melodramática. La película Flores de Crisantemo narra la historia de vida de Abbas Zafari, interpretado por el actor iraní Davood Rashidi. Abbas está a punto de salir de prisión después de 20 años, pero ocurre una tragedia y muere a causa de un accidente. Este incidente trasciende cuando se va a llevar a cabo la ceremonia de boda de su único hijo Javad, interpretado por Bijan Mosaijan. Javad es ciego y añora la libertad de su padre, y esto hace que la historia sea aún más conmovedora. Por otro lado, Esmat, la madre de Javad, interpretada por Parvoneh Mosoumi, una famosa actriz iraní, pide a Hedayat, el agente penitenciario, interpretado por Jamshid Meshaihi, otro conocido y destacado actor iraní, que haga el papel de padre de Javad para que su hijo no sufra daños emocionales. Javad escucha las conversaciones de su madre y Hedayat y se da cuenta del asunto y sale de casa. Pero su futura esposa Marian, interpretada por Hilda Pirsat, intenta convencerlo de que acepte la muerte de su padre y se enfrente a la realidad. En la película Flores de Crisantemo, vemos todos los elementos del melodrama. El hijo ciego y su excesiva insistencia para encontrarse con su padre después de 20 años. Una madre sufrida que se ganaba la vida cosiendo durante los años que su marido pasó en prisión. Un padre que es asesinado justo antes de salir de prisión y una persona que puede desempeñar el papel de padre. Algunos críticos creen que el melodramático de Flores de Crisantemo fue realizado bajo la influencia del cine indio, aunque este punto no debe tomarse desde un punto de vista lejano. El tema de la ausencia del padre en la familia apareció posteriormente en varias obras del cine iraní, incluidas en obras con temática de la guerra impuesta por Irak contra Irán, también fue utilizada muchas veces. Sin embargo, la película Flores de Crisantemo logró brillar en el tercer festival de Fajr y ganó 5 premios importantes. En este festival, el Cristal Simorgh al mejor actor principal masculino y femenino fue otorgado a Jamshid Meshaihi y Parvoneh Masoumi, los actores principales de esta película respectivamente. Además, Kambis Roshan Rovan ganó el Cristal Simorgh a la mejor banda sonora. Otro Cristal Simorgh por mejor montaje y mejor fotografía respectivamente para Abbas Kanjavi y Firuz Malekzadeh por esta película. Aunque se suponía que Flores de Crisantemo marcaría uno de los caminos futuros del cine iraní, es decir, el camino de la superioridad del melodrama sobre otros tipos, la producción de otras películas no hizo realidad esta predicción. Pocos años después del rodaje de esta película, el cine iraní optó por otro camino con la producción de Hamun y se distanció del tema conservador de los crisantemos. Asimismo, Abbas Kiarostami, con las diferentes películas que realizó y logró alcanzar el éxito mundial, hizo que el cine iraní siguiera nuevos caminos que llevaron a la producción de obras que llamaron la atención de los cineastas. Rasul Sadr Amili, director de la película Flores de Crisantemo, al realizar obras como La chica de las zapatillas, Yo, Taroné, tengo 15 años y Aida, ayer vi a tu padre, realizó películas que fueron consideradas tabúes del cine iraní durante muchos años. Además, luego volvió a cambiar de rumbo y al realizar obras como La noche, Cada noche solitaria e incluso Esperando un milagro, prefirió abordar temas que tenían sus propios adeptos en el llamado cine religioso. Estimada audiencia, hemos llegado al final de este capítulo. Esperando que haya sido de su agrado e interés, les invitamos a que nos acompañen la próxima semana. Hasta entonces, adiós.
Los 8 años de la defensa sagrada desde otro punto de vista.
Hola, ¿qué tal amigos? Les presentamos la serie 8 años de la defensa sagrada de los combatientes iraníes ante el violento ataque del régimen del ex dictador iraquí Saddam Hussein. Acompáñennos. En este programa hablamos sobre el tipo de espiritualidad religiosa del imán Jomeini y el impacto de esta espiritualidad en la sociedad iraní y en los jóvenes combatientes. En esta serie pretendemos repasar una parte de los 8 años de resistencia de la nación iraní ante una larga y brutal guerra que representa una característica especial y diferente de la guerra impuesta por Saddam contra Irán en comparación con otras guerras. Una de las características de los 8 años de la defensa sagrada fue la influencia del imán Jomeini, gran líder de la Revolución Islámica, en la dirección de la guerra y la conexión emocional y espiritual de los combatientes iraníes con el imán Jomeini, que en paz descanse. En los programas anteriores planteamos algunas de las manifestaciones de espiritualidad entre los combatientes iraníes en la batalla contra el ejército baasista de Irak, y aludimos a la influencia del imán Jomeini como místico y líder de la revolución en esta espiritualidad. En este programa les comentamos el tipo de espiritualidad de la que hablaba y practicaba el imán Jomeini. Al llevar la fe y la confianza en Dios al campo de batalla, el imán Jomeini cambió las ecuaciones y produjo un gran poder. Con la entrada de la espiritualidad en la guerra, el difunto líder de la Revolución Islámica de Irán empleó la fe como herramienta. Si la fe no es una herramienta, nada saldrá de ella. Es como una persona que tiene alma y voluntad, pero no tiene manos para levantar nada ni piernas para moverse. Aunque sea una herramienta, pero sin fe en Dios y espiritualidad, es como un ser humano sin voluntad. Es como un cuerpo sin alma. Según la cosmovisión divina, el alma tiene originalidad y el cuerpo es la única forma para el cultivo del alma humana. Es obvio que la fuerza y la capacidad del hombre también se originan en su cuerpo, intelecto y alma, y la fuerza física, mental y espiritual son capacidades humanas. La fuerza espiritual o el espíritu están estrechamente relacionados con los factores espirituales y culturales, ya que algunos de estos factores se clasifican como factores espirituales y culturales que aumentan la fuerza espiritual y el espíritu de las personas. La moral es muy importante en la guerra. La moral es la forma de pensar de una persona a la hora de realizar las tareas asignadas y de colaborar con los demás como elemento de una organización para lograr sus objetivos. Un espíritu fuerte significa que cada persona trabaja o lucha en un grupo y, si es necesario, hace su último esfuerzo en el cumplimiento de su deber. Los factores espirituales y culturales desempeñaron un papel esencial y decisivo en la victoria de los combatientes iraníes en el periodo de la defensa sagrada. De tal manera que, sin estos factores, la defensa sagrada habría encontrado un destino diferente. En la defensa sagrada, la República Islámica de Irán era mucho más débil que Irak en términos de factores materiales reales. Durante la guerra, Irak tuvo una superioridad notable e innegable sobre Irán desde el punto de vista del poder económico y apoyo militar, político y financiero de las potencias internacionales y regionales. La grandeza y la gran influencia de los elementos espirituales y culturales se revelarán cuando se determine con qué potencia material se había alienado el enemigo contra Irán. Esta afirmación no significa que el enemigo baasista no tuviera factores no materiales o que los factores materiales no influyeran en nuestra victoria en la guerra. Más bien, la capacidad y el poder material estaban a favor de Irak y la capacidad y el poder espiritual y cultural estaban a favor de Irán. La espiritualidad es una de las categorías de la educación islámica que abarcó todos los pensamientos y acciones del imán Jomeini, que en paz descanse, y se convirtió en su reina mental y práctica. Según muchos pensadores y científicos, el imán Jomeini es uno de los renovadores de las grandes enseñanzas espirituales y justicieras del Islam en la era contemporánea. El imán Jomeini se formó en la Escuela del Islam, cuyas creencias, pensamientos y acciones personales y sociales se basan en las enseñanzas islámicas o, según su interpretación, en el Islam puro de Muhammad, la paz sea con él y sus descendientes. En las obras de autores contemporáneos, la espiritualidad se ha debatido e investigado bajo la influencia de dos perspectivas, a saber, psicológica y religiosa. Sus puntos de vista psicológicos se derivan del falso misticismo y de las escuelas desviadas, y sus opiniones, centradas en la religión, están influenciadas por las enseñanzas religiosas que han sido distorsionadas y mezcladas con supersticiones en proporción a las distorsiones que se han producido en cada religión. La espiritualidad en el Islam es uno de los pilares educativos de esta religión divina para promover la espiritualidad en el individuo y la sociedad. Conocer los límites y las lagunas de la espiritualidad islámica, además de determinar las opiniones del Islam en esta materia, puede prevenir las desviaciones espirituales del individuo y de la sociedad islámica. En realidad, el espiritualismo en la vida del imán Jomeini incluye cuatro etapas. La primera etapa es la tendencia a aprender ciencias y conocimientos espirituales. Durante este periodo, el imán Jomeini estudió la espiritualidad y ética en la escuela de grandes maestros como el difunto ayatolá Shah Abadi. La segunda etapa está dedicada a la implementación y confirmación de las enseñanzas espirituales en el pensamiento, la ética y el comportamiento del fundador de la República Islámica, lo que puede denominarse la era de la superación personal y el comportamiento místico islámico. La tercera etapa es el periodo en el que el propio imán Jomeini, como maestro de enseñanzas espirituales, asumió la responsabilidad de la educación de los estudiantes en las escuelas religiosas de algunas ciudades como Qom y Najaf. Durante esa época, el imán Jomeini escribió sus obras místicas y espirituales como Ser al-Salat, El secreto del rezo, y Sharhe Sheikh al-Hadith, una descripción en 40 narraciones. El cuarto periodo de la vida espiritual del imán Jomeini se remonta al periodo posterior a la victoria de la Revolución Islámica. En este periodo, el imán Jomeini, que en paz descanse, expresó los resultados de todas sus experiencias espirituales en forma de decretos, órdenes, recomendaciones, testamentos, consejos, cartas y correspondencia, y en sus discursos en diversas ocasiones y diferentes mensajes dirigidos al pueblo, a los empleados de las organizaciones ejecutivas, incluyendo los funcionarios de la Defensa Sagrada, para que puedan construir una sociedad espiritual en Irán después de la revolución y presentarla a la humanidad. Esta etapa ha traído muchas bendiciones a la sociedad islámica de Irán y a los jóvenes de este territorio, y les ha conducido hacia el camino de la espiritualidad islámica pura, inspirada en los consejos del imán Jomeini, que en paz descanse. La espiritualidad islámica que existía en los pensamientos espirituales del imán Jomeini está influenciada por la religión del Islam. Y según el imán Jomeini, el Islam puro de Muhammad, que la paz sea con él y sus descendientes, que se basa en las creencias divinas por un lado y en las tradiciones del gran profeta del Islam y su familia por otro, Desde ese punto de vista, la espiritualidad y el espiritualismo son los valores islámicos que siempre ha sido objeto de atención de todos los estratos de la sociedad en Irán. El imán Jomeini, como líder de la revolución, clérigo y autoridad religiosa, y fundador del sistema de la República Islámica de Irán, prestó especial atención a la espiritualidad y al espiritualismo entre sus declaraciones, opiniones, recomendaciones, correspondencias y obras científicas y jurisprudenciales en diversas ocasiones. Lo que ha distinguido el espiritualismo del imán, entre otras escuelas espirituales de nuestro tiempo, es su enfoque islámico, que se origina en la revelación, la profecía y las creencias islámicas auténticas y puras del imán Jomeini, y se apoya en la religión y la racionalidad islámicas. Estimados oyentes, ha finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy. Les invitamos a que nos acompañen en una nueva emisión la próxima semana. Hasta entonces, adiós.
Cerramos con broche de oro, pues hemos incluido algo muy interesante bajo el título de Norte a Sur, el Irán hermoso. En esta sección les llevamos de viaje por las diferentes ciudades del hermoso Irán. Pues aliste sus maletas y acompáñenos ya.
Ilam, la tierra de maravillas ocultas. Ilán, donde la naturaleza, la historia y las leyendas se entrelazan en un solo paisaje. Si buscas un rincón de Irán, aún poco explorado pero lleno de sorpresas, Ilán es el destino perfecto. Con sus montañas imponentes, valles verdes y un aire fresco que envuelve el alma, este lugar parece sacado de un sueño. Pero Ilán no es solo naturaleza, es también un testigo silencioso de civilizaciones antiguas donde cada piedra cuenta una historia milenaria, donde las rocas susurran secretos de siglos pasados. Ilán es la tierra de fortalezas y relieves tallados que narran epopeyas de reyes y guerreros. Lugares como la fortaleza Bali, el templo de Siagol y el relieve de Golgol, Malek Shashi y el mítico arco de Shirin y Farhad son solo una parte del legado histórico que aún resiste el paso del tiempo. Ríos y llanuras que dan vida a la región. El río Simaré, una arteria vital para Ilán, serpentea a través de los fértiles valles de Abbas, Musián, de Lorán y Mehrán, llevando consigo la esencia de la vida y fertilidad a estas tierras. Dar-e-Shar, un museo a cielo abierto. Si hay un lugar donde la historia y la naturaleza se encuentran en perfecta armonía, es Dar-e-Shar. Entre antiguas fortalezas, desfiladeros impresionantes y ruinas de civilizaciones olvidadas, este rincón de Ilán te transporta a un pasado donde cada piedra y cada sendero guardan un misterio por descubrir. Ilán, una tierra que no se describe, sino que se siente. Aquí la historia sigue viva, la naturaleza respira y cada viaje es una experiencia única. Si aún no has explorado Ilán, ¿qué lugar te gustaría descubrir primero?
Querida audiencia, llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos una vez más por su compañía en la Hora de Irán. Les dejamos con una hermosa canción iraní. Disfrútenla. No olviden sintonizarnos la próxima semana a la misma hora para seguir escuchando más sobre Irán y su fascinante cultura. Hasta entonces, cuídense mucho y que tengan un excelente día.
باید نفس بکشم توی هوای خودم، باید که سر بذارم رو شونه های خودم، باید که گریه کنم واسه عزای خودم، شبونه گل ببرم خودم برای خودم.
نشد نشد که بیام بازم به دیدن تو، نشد نفس بکشم نفس کشیدن تو، روزای تار منه شبای روشن تو، چقدر غریب شدی منم منم منه تو.
هنوز رؤیای تو دنبال منه، هنوز زخمای تو رو بال منه، هنوز از خواب خوشت میپرم هر شب.
Mm-hmm.